Finanzas con Nawai Badiola, episodio 279, edición Navidad.
Bienvenido, bienvenida
al podcast de Economista Holística.
Economista Holística.
El podcast donde encontrarás
un montón de recursos económicos
para tu negocio.
Antes de que escuchéis esta entrevista, que de verdad es una pedazo de entrevista, o sea, hay muchísimo donde sacar, muchísimo, yo la disfruté un montón. Nada, quería desearos a todos los oyentes feliz Navidad, a todos muchísimas gracias por este año. Gracias a vosotros este podcast ha crecido, no sé si mucho o poco, para mí es muchísimo porque en comparación con las métricas del año pasado ha sido una brutalidad. Hablaré de esto más adelante, ¿de acuerdo? Pero de momento me voy a coger unos días de descanso, por lo menos de descanso en creación de contenido, en redes sociales y demás. Seguramente que estaré trabajando, estaré planificando el próximo año, pero para hacerlo correctamente y con niños en casa, los que sois padres sabéis de qué hablo. Bueno, pues tengo que hacerlo sin estar pensando en crear contenido y demás. Así que, lo dicho, os deseo una feliz Navidad, un próspero año 2020, que pasemos muchas horas en el 2020 compartiendo contenido y nada, pues eso, que paséis muy buena noche y nos vemos en el 2020. Chao. Os dejo con la entrevista.
Muy buenos días y feliz martes 24 de diciembre de 2019. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Nuria Hidalgo y estás escuchando el podcast de Economista Holística. Hoy, Nochebuena, tengo un episodio muy especial y es que tengo conmigo a un crack de Genesis, un crack de WordPress y es Nawai Badiola. Hola, Nawai. ¿Qué tal?
Hola, Nuria. ¿Qué tal? ¿Has visto qué formal? Me esperaba hasta que me dabas paso.
Muy bien, muy bien. Claro, es que comentábamos, que esto los oyentes lo saben, que, bueno, pues que como siempre digo, Lola, ¿qué tal? Hay por ahí algún invitado que a lo mejor se ha pensado que ya era para él el Lola, ¿qué tal? Y no era para el oyente, y entonces se lo he advertido antes y nada, me ha hecho así un... Bueno, lo veréis, los que estáis en YouTube lo veréis. ¿Qué tal, Nawai? Sí. Bienvenido.
Ay, iba a mentir, iba a decir que no había esperado porque estaba con un polvorón, porque como estamos en Nochebuena...
Sí, ya.
Me van a ver también, aparte de escuchar. Bueno, un saludo a todos. Feliz Nochebuena. O bueno, cuando nos escuchen, que esto ya sabemos cómo va.
Sí, que... sí. Sí, no creo, yo creo que el día de Nochebuena habrá pocas escuchas, porque bueno, la gente está más a otras cosas. Pero bueno, ahí queda. Ya cada uno cuando pueda, pues que le eche un vistazo, porque no vamos a hablar de WordPress, aunque seguramente que sale por ahí algo de WordPress o de Genesis o algo saldrá, ¿no? O de código Genesis, ¿no? Algo por ahí seguramente que sale, pero vamos a hablar de otra cosa. Claro, Nawai Badiola en mi podcast pues no puede venir a hablar de otra cosa que no sea de finanzas, de cómo se gestiona en las finanzas, en su negocio y cómo gestiona las personales, ¿no?
Exacto, sí, sí, yo encantado. Ya sabes que soy muy, muy de hablar, de compartir cómo hago las cosas y mira, de esta parte la verdad es que no lo he hablado con nadie, quitando con Celina, ¿no? Que sí que hablamos un poco de cómo llevamos el tema de finanzas y demás. Y me parece que está bien, que es un ejercicio, o sea, no hace falta tampoco entrar en mucho detalle de todos los procesos que tienen internos y demás, pero sí que hay una de las preguntas que me gustó mucho, que es la última, que es ¿qué relación tienes con el dinero? Y yo creo que en torno a eso gira el resto, ¿no? Entonces me parece que está interesante, bueno, para que la gente también vea distintas formas, ¿no? Sí, de relacionarse con el dinero y bueno.
Sí, porque pasa que es un tema que aquí se habla muy poco, lo que tú dices, ¿no? Tú solo lo hables con Celina y ya está. Es un tema como muy privado, pero, y precisamente por ser un tema muy privado, hay como mucha desinformación o hay como mucha, o sea, como que no tienes oportunidad de ver otras perspectivas, otras formas de hacer que a lo mejor a ti te nutrirían, ¿no? Uh-huh. Entonces, por esto, un poco yo quiero visibilizar esto, cada uno, por supuesto, hablando hasta donde quiera llegar, porque yo no quiero forzar a nadie y entiendo que hay cosas que son muy personales y que no se quieran contar, pero, jolín, lo que se pueda contar, si lo compartimos, nos va a ayudar a todos un montón a... bueno, pues a relacionarnos mejor con el dinero y a organizar mejor nuestras finanzas. Esto es como todo, o sea, siempre que sea compartir, pues siempre mejora todo, ¿no?
Sí, yo dentro de los que estamos así en la esfera WordPress con algún negocio online y demás, yo creo que soy de los que más abogo por el Open Metrics, que es verdad que Joan Boluda en algún proyecto y demás también lo hace, pero no en todos. Y yo el único que tengo por el que soy más conocido, que es Código Genesis, que es una plataforma de tutoriales para WordPress.
¿Cómo iba a salir? ¿Ves cómo iba a salir aquí?
Sí, pero esto es este para justificar un poco de dónde viene el dinero. Yo siempre he sido muy abierto y sigo diciendo a la gente que me pregunta, oye, ¿cómo va esto? Y yo, pues muy contento. Ahí sigo muy contento, sobre todo con la comunidad que se está creando, pero también digo números. Digo que me entran entre 600 y 700 euros al mes, que es un mini sueldo que me viene genial, ¿no? Para complementar, efectivamente, que yo me gano ahora principalmente prestando servicios como desarrollador WordPress, ¿no? Y no tengo mucho miedo en compartir esto y creo que es bueno, ¿no? Porque al final te haces una idea, parece que solo conocemos las membresías que la han petado muy fuerte, véase un boluda.com, que sabemos que se cuentan por miles seguramente, o algunas de nutrición, que por ejemplo son muy potentes, de tal... pero luego estamos unos cuantos que estamos en nichos más pequeños y yo creo que es bueno que compartamos. Obviamente yo, o sea, soy abogo por el Open Metrics y tal, pero cada uno que se sienta cómodo haciéndolo. O sea, no tampoco soy de los que voy detrás de otros diciendo, comparte tú también.
Ya, sí.
Pero claro. Yo creo que esa parte sí que creo que tendríamos que aprender un poquito de los americanos. Yo no soy muy pro-yankee en general, o sea, a nivel como neocapitalista y todo esto, pero sí que me parece que tienen cositas, que son gente muy práctica y que tienen menos tabús con el dinero. Sí. Y creo que un poquito nos podríamos copiar.
Sí, se visibiliza muchísimo y aquí al revés. Aquí es como que tenemos como una losa encima con el tema del dinero y en general o te callas o hablas como por encima de lo que verdaderamente tienes porque te da reparo decir que no tienes o yo qué sé, hay un rollo raro pero en general en el mundo latino, ¿eh? O sea, España y Latinoamérica, en Latinoamérica también lo veo muchísimo, incluso, bueno, pues alumnos que tengo del curso de dinero y emociones que me lo cuentan, me dicen, jolín, es que en Latinoamérica es alucinante el tema de magnificar quizá el dinero que llega, ¿no? Y luego de tirar de crédito, o sea, de vivir por encima de posibilidades y todo este tema, ¿no? O sea, es más fuerte que lo que yo veo aquí, aunque aquí también
aquí se ha copiado bastante la parte mala, yankee, que es facturo más de 7 cifras y tal. Bueno, la parte mala, ojo, todo lo que diga aquí son opiniones personales, ¿eh?
Sí, pero claro.
La parte más vanidosa, ¿no? De decir eso. Números muy altos y de facturación, que a mí la facturación, pues, que bueno, a ti que controlas todavía más, ya me dirás qué te dice la facturación si no tienes los datos de gastos o inversión, no te dice nada. Entonces, por eso, creo que, bueno, yo soy de los optimistas y creo que poco a poco, es verdad que en el del modelo americano se cogen muchas ideas y yo creo que algunas, como la de Open Metrics, sí que va llegando. Y sí que tengo la esperanza de que esto vaya a una cultura de no hace falta que compartamos todos todo, pero sí perder un poco ese miedo y sobre todo tampoco inflar números que yo al menos no le veo mucho sentido, ¿no? Pues eso, decir que estás ganando más de lo que ganas. Bueno, es mi opinión, no le encuentro mucho.
No, y que luego eso al final crea expectativas en la gente y hace mucho daño, porque llega una persona, pues, yo qué sé, con la ilusión de montar su negocio, de vivir un poco su estilo de vida, sin las ataduras que tiene a lo mejor un trabajo por cuenta ajena, y claro, si escuchas solo estas opiniones vanidosas, estos es que gano 7K, es que no sé qué, no sé cuánto, te das cuenta de que eso no es así.
Apabulla,
que eso no es así.
Apabulla mucha.
Claro.
Sí, y realmente, bueno, yo creo que aquí la parte interesante que puedo comentar es un poco mi recorrido, porque yo con el dinero, bueno, voy a hacer spoiler, ya sé que era la última pregunta, pero
no,
para que se entienda, yo con el dinero nos llevamos bien, es como la frase que me sale, ¿vale? Entonces, como que hay una cordialidad. Ni lo adoro, ni él me adora a mí, ni nada. Tenemos una relación, yo creo que bastante cordial.
Ni él me adora a mí.
Sí, yo tampoco soy un forrado de la vida, ¿no? Pero,
Qué manera tan sutil de decirlo.
Sí, dependiendo de qué punto de mi vida estuviera, pues había más o menos, pero uh-huh. también creo que la gracia, que era uno de los discursos que pretendía contar aquí, es ajustar tus gastos y necesidades a ese punto en el que estás, ¿vale?
Sí, entonces, eso es. Eso
voy
es.
A hacer un poquito, nada, muy poquito de abuelo cebolleta, pero yo estudié en Barcelona, soy de Donosti, estudié en Barcelona la parte final del segundo ciclo de biología. Y yo tenía una beca de colaboración porque yo ya estaba en un laboratorio y con ese dinero yo me pagaba el alquiler, ¿vale? Uh-huh. Y aparte de ese alquiler yo necesitaba 200 euros más y vivía. O sea, iba a la frutería, compraba la fruta más barata, tal. O sea, que cuando había poco dinero me apañaba bien con ese poco dinero. Luego, cuando pasé a hacer la tesis, tenía un sueldo y ahí dejé de controlar mis gastos. ¿Por qué? Porque soy
porque
de...
Porque tenías más. Soy había más abundancia.
Claro, soy de tipo ahorrador y entonces de pasar de 200 a pues 1.000 euros, que era el esto de tal, pues yo podía hacer ahí maravillas, ¿no? Y así he estado bastante tiempo porque luego después del doc hice el postdoc, que eran sueldos un poco mejores, y yo he estado durante varios años sin llevar cuentas y muy feliz. ¿Pero por qué? Porque yo me gastaba, no soy derrochador, con lo cual el dinero me lo gastaba con Celi en viajes normalmente y en tecnología. Además no es compulsiva, es un rollo, me compro una pieza de tecnología, bien sea un iPhone, un ordenador y ya está, ¿no? Es como una inversión, regalo, llámalo como quieras. ¿Y cuándo volví a tomar las riendas de cuánto gasto y demás? Cuando dije, yo esto de científico me mola mucho, pero quiero un poquito más de libertad geográfica, de horarios y de espíritu en general, y dije, voy a hacerme freelance. En ese momento, un año antes de dejarlo, estuve haciendo buchaca, o sea, haciendo, ¿cómo se llama? Bolsa, ¿no?
Sí, que estuviste ahorrando.
Y durante todo ese año medí todo lo que gastábamos. Entonces supe cuánto dinero necesitábamos, yo vivo en pareja desde hace años, Celina y yo, cuánto necesitábamos al mes para, bueno, para mantener ese estatus, ¿no?
De alquiler. ¿Cómo fue? Me salgo un poco de las preguntas que teníamos pensadas. ¿Cómo fue de controlar muchísimo las finanzas, porque tenías muy poquito presupuesto, a, bueno, yo sé que tengo un patrón narrador, por lo tanto sé que aunque no controle, no va a pasar nada, a volver a controlar? ¿Descubriste algo? ¿Descubriste que el patrón ahorrador disminuyó un poco o te mantuviste tal cual antes o cómo fue esto?
Supongo creo que me mantengo bastante parecido, porque realmente es una relación muy, muy establecida la que tengo con el dinero. Entonces, también por circunstancias, quiero decir, yo estaba llevando unas cuentas de cuánto gastábamos al mes para tener una idea y sacrificar algunas cosas o no, pero nosotros teníamos unos ahorros que había hecho en mi carrera de científico y los gastos que teníamos no se quemaban esos ahorros a un ritmo que yo dijera, hostia, espérate que esto va a durar 2 meses, ¿no? Tenía un plazo. Entonces, sí que seguramente me volví un poquito más ahorrador o más de puño cerrado, como diría Celi, de mirar unos gastos, pero también intento que no pasarme de ahorrador o de más que de ahorrador, de rácano, porque hay veces que si eres muy rácano y no das a una parte de tu esto, no vuelve. Entonces, por eso digo que hay que tener, total. Esto suena un poco más así, pero es verdad que hay que tener una relación fluida.
Es tal cual. Se habla mucho del consumismo, ¿no? Porque es lo que hay hoy en día, pero ojo que el ahorrador tampoco puede ser compulsivo. O sea, el ahorrador compulsivo, en el fondo, esconde, a nivel emocional, esconde un miedo, esconde una inseguridad, se esconden muchas cosas ahí. Y está como bien visto, ahora se habla mucho de finanzas, no, pues hay que ahorrar, pues no gastéis ahora en Navidad, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo creo que tampoco hay que salirse completamente de la sociedad, vivimos en una sociedad de consumo, tampoco hay que consumir a tope, pero tampoco hay que ahorrar a tope y salirte completamente de la sociedad. O sea, hay que llevarlo ahí en un ten con ten. Y por eso me gusta que digas esto, ¿no? Porque parece que se ve al ahorrador como la figura, como el héroe, ¿no? Como el héroe y el villano, ¿no? Y para nada. O sea, ambos tienen de héroe y ambos tienen de villanos.
Yo creo que aquí hay que encontrar un equilibrio y creo que el compartir vida, finanzas y todo con Celina me ha ayudado a a que ese ahorrador más recalcitrante se haya ido hacia un perfil de ahorrador, pero más rollo, oye, que si hay que invertir en algo tal cual, que pues eso, que el dinero fluya. Y sí, sí, yo creo que esto de aprender de las personas que están al lado tuyo también es, bueno, no solo a nivel financiero, pero es que
todo está ligado. Sí, sí, a nivel financiero es verdad que esto es como os he dicho, de los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Pues al final, porque a mí me ha pasado, esto yo no lo he hablado nunca con nadie, voy a empezar a investigar sobre los patrones de consumo individuales dentro de la pareja y cómo al unirse la pareja, cómo varían, ¿no? Porque a mí me ha pasado con mi marido, nosotros tiramos más al otro lado, tiramos más al consumo. Pero sí que es verdad que poco a poco estamos tirando más al ahorro, pero juntos. Y cuando uno de los dos se desvía, el otro, ¿dónde vas? Que vas muy lejos, que nada, ¿sabes? O sea, que esto está bien. Vosotros, no sé si se podría comentar, ¿tiráis los dos al ahorro o a lo mejor Celi tira más al consumo y tú, sin llegar, supongo, a una cosa muy desmesurada?
Sí, o sea, digamos que ella es más manirrota, dicho por ella misma, pero también te diré que, claro, llevamos muchos años juntos, creo que vamos pa 13, y es verdad que ha habido muchas cosas que se te pegan en el buen sentido. Creo que a ella se le ha pegado también alguna cosa buena, tiene el modelo ahorrador.
Y claro, claro, muchas.
Lo que sobre todo estamos ahora muy alineados es con el consumir menos, porque realmente nos resulta muy fácil. O sea, por filosofía de vida, al final es como que estamos tan acostumbrados a que te tengas que comprar de todo, todo el rato, o esa es un poco la bola en la que vamos, sí, que de repente nos hemos salido un poco desde hace un tiempo y, joder, que se está muy bien. Y compramos, por ejemplo, a ver, no me voy a ir mucho del discurso, pero, por ejemplo, la ropa, que es algo muy típico, compramos menos ropa e intentamos que comprar ropa, de hecho lo conseguimos bastante, de, llámale, moda sostenible o comercio justo, o sea, básicamente, bueno, pues eso, prendas y cosas que sabemos que no se han tejido en condiciones dudosas, ¿no? Que es la mayoría de la ropa que hay
de
hoy en día.
De la ropa, sí.
Entonces,
sí.
Lo bueno es que va muy de la mano. Es verdad que te cuesta más esa ropa, pero en vez de tres piezas te compras una y como normalmente también duran un poco más. Entonces, por eso, ahora estamos más por esa línea de gastar menos, pero que no nos cuesta. Y ella, bueno, ella es, de hecho, es copywriter para negocios sostenibles, con lo cual, como que va todo muy ligado con la filosofía de vida, que yo creo que esto es algo también importante, que tú estés haciendo y actuando un poco de acuerdo a tu, bueno, a tus principios éticos, a cómo te sientes y demás.
Sí, sí. Sí, pero esto es un cambio, es una variación. A nosotros, por ejemplo, nos ha pasado de... A ver, ahora que ya no me escucha, pero a él más que a mí, de pues el consumismo le ha hecho acumular muchas cosas. Yo también he llegado a acumular muchas cosas, ¿no? De a lo mejor más de ropa y tal. Y ahora hemos llegado a un punto, claro, con dos niñas y dos perros, como estábamos comentando antes, tenemos que sacar cosas, tenemos que simplificar nuestra vida, porque es que si no es una locura. Si no, esto es una locura. Espera, que me estoy quedando sin batería. Entonces, un poco el consumismo se está viendo reducido porque al final lo que hacíamos era acumular cosas. Y entonces es como, Dios, qué agobio, es que está todo lleno de cosas. Y luego, ¿para qué quieres esto? O sea, siempre lo que nos preguntamos el uno al otro, ¿no? ¿Para qué quieres esto? Realmente... Sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas sin utilizar esto? ¿Llevas más de un año? A la basura, o a Wallapop, o a donde sea, ¿sabes? Que
sí, sí.
Y entonces ahí nos está ayudando un poco también cambiar nuestro estilo de vida, digamos, nos está ayudando también a reducir ese consumo o esa tendencia que teníamos nosotros al consumo.
Claro, la terapia, de hecho, que va genial y que se complementa con esto es hacer un traslado. Entonces, sí, nosotros nos pilló en Italia ya, con esta mentalidad de consumir menos, ser un poco más minimalistas y tal. Hicimos el traslado aquí a Tarrasa, al lado de Barcelona, y ahí sí que ya fue el culmen. O sea, sacamos 50 kilos de ropa que llevamos a los sitios estos de segunda mano, no son los containers para...
Sí, los que luego lo van a vender de segunda mano.
Exacto, que lo den a gente menos favorecida. 50 kilos, que yo nunca he sido una persona muy coqueta. Celina tampoco es de muy loco. Imagínate... o sea, es que por eso te digo que la tendencia natural es hacer eso. Lo difícil es recapacitar, ¿no? Y cambiar esos hábitos, sí, porque es como que nos, bueno, nos los han imbuido, ¿no? O digamos que es un poco el patrón que ves y lo repites sin darte mucha cuenta.
Sí, sí, total, total. O sea, aquí hay muchas veces que la culpa, yo creo que hay que quitarse un poco de culpa, porque es que hay veces que es que no se puede estar durante tanto tiempo fuera de la sociedad o yendo a contracorriente. Entonces, hacerlo siempre, no. O sea, pues ahora, yo qué sé, pues viene Navidad, pues bien. Nosotros no nos regalamos cosas ahora, por ejemplo, uh-huh, para Reyes y tal. Le compramos a las niñas, y además a las niñas también súper reducido, porque si no es locura, pero compramos algo. O sea, quiero decir, tampoco me parece coger y decir llega la Navidad y no va a haber regalos, no va a haber juguetes para las niñas, no va a haber... Porque no, eso al final creo que a nivel emocional también crea otro daño. Uh-huh. O sea, estamos tapando una cosa, pero estamos abriendo otro agujero, ¿no?
Sí, sí, por eso ahí el equilibrio es la clave. Y sobre todo, si nos lo retomamos un poco a las finanzas personales, una de las cosas importantes es saber qué necesitas y qué no necesitas. O sea, si hay un momento, por ejemplo, que vas a lanzarte a emprender, como voy a poner mi ejemplo, pero creo que le puede servir a mucha gente, pues reduce todo lo que realmente en ese momento no sea imprescindible para que empieces a ser rentable, necesites, voy a poner un número arbitrario, 1.500 euros en vez de 3.000, ¿vale? ¿Por qué? Porque te va a quitar un montón de ahogo de los primeros meses, que es muy difícil, ¿no? Poner en marcha un negocio, sí, tienes que saber cómo va, darte a conocer, que te lleguen clientes. Entonces, si el abrir persiana, ¿no?, que se utiliza muchas veces, son 5.000 euros, ¡madre mía! Sí, en cambio, total. Total. Si son 1.500, pues oye, pues si haces 1.200, dices, ah, pues estoy, ¿no?, más cerca. Entonces, eso sí que me parece que es importante, y son cosas que luego, cuando tu negocio vaya mejor, igual puedes ir, ¿no?, implementando.
Y puedes ir subiendo, claro.
Pero en cada momento, un poco saber qué es lo que realmente necesitas y luego ir escalando, ¿no? Bueno, este es un mensaje que ahora se da mucho, que es como el empezar lean y creo que es un acierto, sobre todo porque yo recuerdo con mucho agobio cuando yo estaba empezando. Porque, claro, tienes que meter dinero. Y eso que con Celina lo habíamos hablado. Y yo aguanté un año más para hacer un poco de ahorro. Y Celina seguía trabajando como científica con un buen sueldo. Pero yo aún así tenía esa autopresión, ¿no? De hay que generar dinero. Que yo llevaba además 15 años metiendo dinero en mi casa o en mi cuenta. Uh-huh. Entonces, de repente, dejar de hacerlo, tienes que tener...
Sí, claro.
Y ahí, Celina, le tengo que dar mucho valor porque, bueno, te tienen que apoyar, ¿no? Decir, hey, relájate, no seas tan duro contigo mismo, tómate tu tiempo que, bueno, te estás reinventando y hasta que... Entonces, esa parte también es...
Pero y no solo eso, vamos ahí al tema emocional. Nos estamos saliendo un poco de las preguntas, pero es que me parece tan interesante que... ¿Cómo viviste tú a nivel emocional ese yo tenía mi sueldo asegurado y ahora de repente... ¿Qué hago? Ahora ya no sé seguro si el mes que viene me va a entrar dinero, porque esto pasa. Yo siempre he dicho que tienes que aprender a vivir con eso, que uh-huh, tienes que aprender a vivir con la incertidumbre, y se puede vivir con esa incertidumbre, pero ostras, y eso que yo trabajé por cuenta ajena muy poquito, porque yo la mayoría de mi carrera laboral ha sido por cuenta propia, pero ostras, yo recuerdo ese momento muy angustioso. ¿Cómo fue para ti?
Sí, o sea, era como que sobre el papel yo lo entendía perfectamente. Decía, claro, o sea, si yo voy a dar este paso, tengo que apechugar con esto. Eso es lo que dices sobre el papel y mente
racional. Eso es lo que dice la cabeza.
Tu mente racional dice eso. Y de repente, pues finales de mes o mitad de mes, que de repente decías, ostras, es que voy a ingresar muy poco o tal... o casi nada, pues ahí necesitaba el refuerzo de Celina, que me recordara lo que ya habíamos hablado entre los dos, porque esto fue una toma de decisión consensuada, y por eso digo que, de hecho, con Esther tenemos pendiente hacer un episodio de Freelandev en el que hablemos de la importancia del apoyo de la otra persona, porque nosotros estamos contando cómo nos ganamos la vida de desarrolladores, que bueno, además hemos hecho balance de 2019, nos ha ido bastante bien a los dos y tal y cual, pero claro, esto es una parte, la otra parte que está en la sombra. Para mí, los primeros, y voy a ser generoso en años, y sigue siendo importante Celina, pero los primeros 2 años, vital, vital que ella fuera un poco la que me dijera, suelta eso, suelta ese pensamiento de tengo que meter dinero, crear tal, y date un tiempo, eso, que te estás volviendo a formar, y Pero sí, es verdad que la mente racional va por un lado y el sentimiento va por otro. Y yo, por suerte, que esto que he visto que en otras parejas igual, bueno, distintas o con una relación distinta entre hombre y mujer, yo sé que hay hombres que, por ejemplo, les supone un poco de problema que la mujer sea la que traiga el dinero a casa. Yo, por suerte, esto no era una cosa que estaba en la ecuación. O sea, que Celina traía el dinero, perfecto. A mí lo que me fastidiaba es que yo no estuviera todavía haciendo dinero, ¿no? Pero no tenía nada que ver con ese rol.
Era más por ti que por... ¿no? Exacto. Era más por ti que por...
Me imagino que cuando se junta ese segundo rol es más difícil de luchar todavía, porque hay mucho... Tío, que un poco volvemos a lo mismo. Es un poco como tan educado y la sociedad es como que hasta hace nada el hombre era el que tenía que traer el dinero, proveer y bla, bla, bla. Y tengo algún ejemplo cercano que veo que eso sigue, que a mí me parece muy anacrónico, pero bueno, que al final uno... Yo, por suerte, esa parte no he tenido problema. De hecho, con Celina siempre hemos echado muchas risas porque, bueno, yo como tenía buenas notas y tal, siempre he ido como de becas de estudios y para el doctorado, postdoctorado y tal, y Celina normalmente llegaba, porque viene es un año y medio más joven, y venía y casi siempre conseguía, no en el mismo sitio, sino en su sitio, una nómina superior a la mía. Entonces, esto es una broma que hemos hecho desde el principio, ¿no? Que casi siempre ha ganado más dinero que yo, y yo me lo he tomado me resulta una cosa muy divertida y para nada me genera ningún conflicto, ¿no? Es más la coña de... Además, yo encantado, porque al final hubo un momento en el que ahora ya es, digamos que es un dinero conjunto, con lo cual yo estoy encantado de que ella siempre consiga al final los ingresos que yo, porque es fantástico.
Claro, sí, sí. Claro. Pero sí. Entonces, ¿en qué emoción resumirías ese momento? ¿Solo la emoción?
Es frustración, seguramente. Es una mezcla entre frustración e impotencia, porque es como que quieres acelerar el proceso de empezar a ingresar dinero y no es realista, porque eso, yo primero me he tenido como implementar WordPress, luego como desarrollar WordPress, bueno, y todo esto son las hard skills, pero luego están todas las soft skills que tengo que enterarme. Por suerte siempre he delegado la parte de asesoría y fiscal y demás, pero da igual, tienes que hacer toda la parte de marketing, y todo eso lo tienes que ir aprendiendo y no vas a estar metiendo 1.500 euros desde el mes cero, porque no. Entonces tienes que... Es bastante trabajo personal. O sea, de lidiar con esos sentimientos de frustración y de no llegar, ¿no? Estar bien acompañado es muy importante. Si tienes una pareja, genial, pero también lo digo, cuando no estás en pareja y lo estás haciendo, rodéate bien de amigos que te estén apoyando, ¿no? La jugada,
O de la familia también.
Bueno, a poder ser... De hecho, que sea una mezcla, ¿no? De todo, porque yo también he tenido esa suerte de que mis padres, después de poner los ojos como platos cuando dije que dejaba mi carrera científica, solo ha habido apoyo. Después de estar estupefactos, solo ha sido apoyo y eso también se agradece mucho.
Porque... Pues sí, la verdad. La verdad es que sí, que la familia esté ahí, que te apoye, que te ayude, es súper importante. Cuéntame cómo separas tus finanzas personales y del negocio, ¿cómo haces?
Sí, aquí...
¿Cómo lo organizas?
Muy sencillo, tampoco tengo un sistema súper complicado, pero básicamente son cuentas distintas, lo que es de gasto personal, y de hecho la que más movimiento tiene de personal es la común con Celina, porque realmente funcionamos ya como un esto, pero bueno, si no sería la personal, que... Y luego hay otra de que básicamente es donde está todos los ingresos que vienen de trabajo.
De negocio,
¿no? Y de negocio. Y luego también lo que tengo es, aparte de las cuentas, para llevar un cálculo sobre esto, o bueno, una idea más de cómo van, tengo factura directa, por un lado, que tiene una contabilidad sencilla, pero a mí me sirve para ver un poco dónde está el trimestre, ingresos anuales, y por otro utilizo Spendee, que es una aplicación de iPhone, no sé si está en Android, creo.
También está.
Primero en iPhone, luego salió, y que te permite sincronizar cuenta bancaria, y puedes hacer una mezcla, ¿no? De meter tus gastos manualmente y que te beba del este. Y entonces así, de hecho, Spendee en la parte esta en la que hice mucha recopilación de saber cuánto se nos iba en comida, en alquiler y tal y cual, me vino muy bien porque está bastante bien, tiene una interfaz bastante clara.
Sí, está muy chula y además aprende. Sí. Si tú categorizas, por ejemplo, la compra en Mercadona como alimentación y él lo había categorizado como salida de cine, sí, teatro, él aprende ya que siempre eso es alimentación, sí, y ya te lo pone, y entonces lo único que tienes que hacer es analizar o mirar, sí, ¿no? A ver esta semana, es, o a ver este... Porque cada cuánto le echas un vistazo a las finanzas.
¿Cómo, vale, ahora, ¿cómo es cuando, este ahora es cuando te voy a destrozar el podcast, porque porque ahora parece que soy una persona muy ordenada, tal, no sé, que lo soy, ¿eh? De forma natural, pero aquí es donde venía con un discurso que te va a chocar un poco, pero que lo voy a compartir igualmente, y es que ahí detrás, no se ve porque estaba hecho a propósito, uno de los propósitos de este año, 2019, era no preocuparme por los ingresos durante este año, ¿vale? Un poco para quitarme esa presión de tener que meter X dinero y demás. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, también esto lo he hecho por lo que comentaba, ¿eh? Porque tenemos una bolsa de ahorros, porque la tendencia de crecimiento de mi negocio era positiva, con lo cual yo sabía que no iba a pasar nada tal. Y sí que es verdad que hacer ese desenchufar de vez en cuando viene muy bien, porque si no, bueno, los que somos muy autoexigentes tendemos un poco a veces a pasarnos de rosca, ¿no? Vale, y esto fue una cosa que me dijo Celina. Y me dijo, hey, mira, los números, que los llevo yo porque me gusta y toda la historia, los comparto obviamente con Celi, dice, mira, los números están saliendo, o sea, no va a haber ninguna catástrofe de que nos acabemos los esto, e incluso podemos empezar a estar en positivo, con lo cual, ¿por qué no te relajas en esa parte? Y bueno, sigues obviamente haciendo toda la parte de marketing, de darte a conocer, de tal. Y entonces llevo varios meses en los que sí que quiero hacer ahora a finales de año, no me ha dado tiempo, quería haberlo hecho para el episodio de hoy, pero hoy voy muy, muy de culo cerrando cosas para clientes, como es típico de esta época, sí, y entonces sí, sí. Tengo una idea general, pero hace un montón que no miro, por ejemplo, en categorías, que eso me venía muy bien, ¿no? Pues cuando estábamos en Italia yo estuve 2 años que sabía cuánto dinero se nos iba en alquiler, en comida y en comer fuera, ¿no? Por ejemplo, y una cosa que sacrificábamos conscientemente era comer menos fuera, ¿para qué? Mm. Para poder poner ese dinero en viajes, que es comer fuera, pero bueno, claro, cuando estás fuera, y luego hemos hecho cosas muy locas, como ir a sitios muy chulos, que el sitio era caro, tal y cual, e ir con pues, comida hecha, que esto lo hemos hecho en Hawái, que fuimos de sándwiches casi toda la semana, pero claro, de sándwiches en sitios espectaculares, ¿no? Entonces, siempre intentamos encontrar este equilibrio. Entonces, retomando, lo hacía más o menos cuando estaba más formal, lo hacía mensualmente, casi siempre, para ver un poco el mes a dónde se había ido, si de los, voy a otro número arbitrario, de los 3.000 euros que necesitábamos o que era la media de gasto, si nos íbamos muy para arriba o para abajo. Normalmente esto ocurría cuando nos íbamos de viaje, pero como es algo que nos gusta mucho a Celina y a mí, pues preferimos quitar, por eso decía que al final hay que ver de dónde puedes quitar para poder poner, ¿no? Entonces nosotros sacrificamos mucho esa parte de comer fuera y de tal, que nos gusta un montón, ¿eh? Pero claro, eso más hacer viajes no era compatible en ese momento, ¿no? Entonces hay que ir reajustando. Y ahora llevo unos meses que me apetece... No, me apetece hacer una valoración del año, ¿eh? Y ver y decir, bueno, pues ha salido más tanto o menos tanto, pero más o menos sé por dónde anda, ¿eh? Sé que estoy muy cerca de estar contento con el resultado, pero no lo sé realmente. O sea, hacia ciencia cierta.
¿Sabes qué te digo? Que me parece chapó. Me parece chapó por varios motivos. Porque tú tienes un patrón ahorrador, por lo tanto sabes que no te vas a pasar. Entonces, vale, quizá no lleves... Por ejemplo, yo que tengo un patrón consumista, yo sí necesito continuamente llevar un control, porque si no sé que me voy a pasar. Y tampoco hay que luchar con la naturaleza de uno, quiero decir. Pues si tú sabes que eres así, pues toma cartas en el asunto para evitar lo que viene. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Y por eso me parece maravilloso. Porque tú sabes que eres una persona muy autoexigente, que puedes llegar a hacerte daño por el... hay que sacar dinero, hay que sacar dinero, hay que sacar dinero. Entonces, no. Eres responsable contigo mismo. Y bueno, no pasa nada, porque deje de controlar esto, las cosas van a seguir yendo bien porque tienes ese patrón, pues ya está. Me parece maravilloso.
Claro, sí, por eso creo que la pregunta de qué relación tienes con el dinero y de qué tendencia eres es vital para que sobre eso tú construyas el cómo vas a gestionar todo esto. Entonces, lo bueno es que, bueno, que conocerse a uno mismo y lo que tú dices, tomar cartas en el asunto y hacer las cosas que necesitas hacer para, bueno, para que esa tendencia no se cronifique y más bien al contrario, ¿no? Se relaje un poco. Y yo, por ejemplo, sí que sé que a nivel de facturación pues voy a duplicar la del año pasado. Es verdad que no es tan difícil porque los ingresos eran modestos, pero bueno, obviamente todo lo que sea duplicar facturación, coño, está muy bien. Y entonces, con ese pensamiento de que vas en la dirección correcta, de que el dinero, sabes que además ves las cuentas, ¿no? Y ya sabemos que las cuentas son mentirosas porque puede faltar pasar el IVA, puede, ¿no? Pueden faltar... Pero bueno, al final tienes una idea entre eso y que yo ya sé cuánto gastamos más o menos al mes y tal, que sé que estamos en la zona en la que podemos estar sin problemas. O sea, sin agobiarnos por estar metiendo... Bueno, agobiarse por estar metiendo mucho más dinero no ocurre nunca, pero por estar metiendo sí, menos y no. Entonces, yo creo que es ese encontrar, conocerse y encontrar ese punto, ¿no? De equilibrio entre que haya un esto. Ojo, esto no quita que yo siga... o sea, ahora cuando me ponga, yo puedo hacer un resumen y saber cuánto me ha salido de positivo o negativo el año, ¿eh? O sea, el no mirarlo no significa dejar de registrar o ser ordenado guardando cosas. Ya sabes que toda la parte laboral, sí. Yo tengo ahí carpetitas, todo muy bien guardado y en factura directa me sale esto y en lo personal también tengo una forma de categorizar todo rápido y verlo. Entonces...
Sí, pero que no estás ahí con la lupa en el Excel o en el Spendee o a ver este mes, ostras, que nos hemos pasado no sé cuánto. Claro. Muy bien, pues bueno, yo creo que está todo. Me ha parecido súper interesante lo que has contado, súper interesante, porque sobre todo esto último es que me parece de verdad de chapó. Al final... La relación con el dinero y con todo, con la comida, sí. Yo qué sé, con el alcohol, sí, sí. Con el trabajo, con todo, es conócete a ti mismo y sé consecuente con cómo eres. No quieras cambiarte de la noche a la mañana porque no lo vas a conseguir. Incluso aunque quieras cambiar, la cabra siempre tira al monte. Sí. Es que esto es así. O sea, yo lo sé en mis propias carnes. Yo muchas veces he intentado ser más ahorradora, tal, no sé qué. Cuando no había, lo que tú comentabas, ¿no? Cuando solo tenías 200 euros, pues yo cuando solo teníamos para vivir tres personas 700 euros al mes, pues 700 euros y también, y tiramos para adelante.
Sí, sí.
Me quita muchas cosas, pero ahora que hay un poquito más, pues la cabra tira al monte. Y yo llego el viernes y me voy a no sé qué y tal, y me tengo que... ¿Sabes? O sea, quiero decir, cada uno tiene que ser consecuente y conocerse bien, hacer un ejercicio de meditación, así que... Súper chula la entrevista, me ha encantado.
Sí, sí. No sé si quieres comentar. Y la otra cosa que estoy haciendo, que está muy, muy relacionado, porque dinero y tiempo van de la mano totalmente, es yo utilizo Toggle para saber cuánto tiempo invierto en cada tarea, no solo para clientes, que eso es imprescindible, sobre todo para bolsas de horas o saber si el proyecto te está saliendo rentable o no, sino también un poco toda la parte de, bueno, de marketing, de toda la parte de fiscalidad y demás, también la tengo togleada. Y mi idea es también saber cuánto es mi jornada laboral, ¿vale? O sea, cuánto meto a la semana. Y mi camino es, obviamente, una vez que los ingresos sean más o menos los que considero que tienen que ser, mi camino, más que seguir creciendo el dinero, es reducir horas. Entonces, por eso creo que es muy interesante conocerse a uno mismo y saber hacia dónde quieres ir, ¿no? Yo, por ejemplo, no quiero ir hacia el Lambo, eso lo tengo muy claro. El Lamborghini a mí me da un poco lo mismo. Sí. Yo lo que sí que quiero, de hecho, dejé la ciencia que me iba relativamente bien. Yo estaba haciendo una carrera científica más o menos exitosa, pero me veía que no iba a poder reducir horas en el esto, porque ya son, bueno, dependes de dinero externo, hay mucha política también y demás... Y yo me he metido en este mundillo de emprender y de freelance con esa meta. Yo sé que me va a llevar unos años, ¿no? Llegar. Por ejemplo, el otro día hablaba el de Cuaderno, el CEO de Cuaderno. Hablaba en el evento de Sin Oficina y él lleva y tiene implantada en su empresa la jornada laboral de 25 horas, de 40. Y están funcionando así. Y funcionan. Y es que al final es un poco, si optimizas procesos internos y todo esto, puedes entonces... Por ejemplo, mi camino va hacia allí.
Va hacia ahí, ¿no? Es que aquí también... esto es economía pura y dura. O sea, yo recuerdo en la carrera de estudiar productividad del trabajo y todo esto. Y es que ahora que llevo, yo personalmente antes a lo mejor no lo veía tanto porque estaba metida en otras cosas, pero ahora con tantos años ya de perspectiva de tener un negocio y tal, cuando tengo una conversación con respecto a la organización del trabajo con un funcionario o con un trabajador por cuenta ajena, veo muchas cosas muy distintas. Porque, y no les culpo a ellos porque al final ellos están adaptando al sistema que tienen y nosotros nos adaptamos a nuestro sistema. Uh-huh. Pero, además, esto es, Ricardo también es el Mochi, también es autónomo y entonces tenemos muchas conversaciones de este tipo de, vamos a ver, prioridades, productividad al 100% y ya está. Y si te pones con esa mentalidad, es muy posible que se pueda reducir la jornada laboral de 40 horas. Es que...
sobre todo si tu ambición no es el dinero, sino es el tiempo libre, ¿no? Obviamente tienes que tener una motivación, porque si no, si cada hora que metes es más dinero y a ti se te ponen los ojos como dólares cada vez que entra dinero, pues claro, vas a entrar en ese ciclo que de hecho yo creo que es un poco la tónica general, ¿no? Hablando un poco de cuáles son las ruedas que están en movimiento y es eso, es, joder, pues ahora hago más dinero y cada vez hago más dinero... Pero que eso, lo suyo, al final, es, volvemos un poco a la base, es conocerte a ti mismo y saber hacia dónde quieres ir. Y, y entonces yo creo que también es una buena reflexión de Nochebuena.
Aquí, regalito, un regalito de Papá Noel. Esta noche, después de la comida, la cena familiar, pues ala, a pensar en todas estas cosas. Bueno, ultimísima pregunta. Uh-huh. Una emoción que refleje, en resumen, tu relación con el dinero.
Cordialidad. Sería cordialidad. Es, uh-huh. es un poco el nos llevamos bien, pero realmente lo siento así, por eso. Porque ni lo venero, ni él me venera, como bien te decía. Entonces, uh-huh. es cordial. Y creo que me parece que es una buena relación, o sea, un buen sentimiento con el que tener hacia el esto. Porque no le estás ni quitando valor, que hay veces que hay gente que se pasa al otro lado, ¿no? Es como, no, el dinero no es importante, y es como, bueno, ahora mismo, por cómo se mueve la sociedad, es importante. Y tampoco hay que decir, el dinero es nuestro becerro de oro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que cordialidad sería una... Un sentimiento que...
Muy bien, muy bien. Hay un comentario que me gustaría hacer y es que decías que tú no le veneras, pero él tampoco te venera a ti, ¿no? Y aquí a mí me gustaría añadir, no te venera porque tampoco buscas que te venere. O sea, para ti, lo has dejado claro, sí, el dinero es importante porque efectivamente necesitamos dinero. No se puede salir de la sociedad, ¿no? Del dinero... Pero bueno, tú le das importancia a otro tipo de cosas. Entonces, pues claro, te viene lo que tú buscas que te venga.
Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Tal cual. Así que,
muy bien, Nawai. No sé si quieres comentar alguna cosita más.
No, yo creo que está bien, que nos ha quedado una cosa así, una mezcla entre finanzas y emociones muy interesante.
Me ha encantado, sí, muy chulo. Pues nada, Nawai, muchísimas gracias por tu tiempo. Desearte que pases felices fiestas también a Celina, que paséis una super noche esta noche. A ver, que esto no lo estamos grabando el día 24.
Sí, pero igual bueno. Hay alguno asustado diciendo, esta gente no tiene familia.
No hace otra cosa. Bueno, pero igualmente, como se emite el día 24, bueno, pues eso, que muchísimas gracias por tu tiempo, por todas las cosas que has volcado aquí, porque me ha parecido una entrevista súper, súper interesante y un placer que pases por aquí.
Igualmente un placer compartir un rato contigo y nada, espero que los que nos están oyendo se lleven algo que reflexionar y sobre...
Seguro que sí. Sí, sí. Seguro que sí. Bueno, si hay algún, citando a Jordi García Codina, si hay algún, ¿cómo decía? Ingenuo, ¿no? Insensato, que no te conozca todavía, ¿dónde te podemos encontrar?
Hombre, yo me imagino que habrá un montón de gente que no me conoce.
No, te conoce más gente de la que te piensas.
Yo soy Nawai Badiola, Y ahora soy desarrollador WordPress. Tengo, bueno, ofrezco mis servicios. Como bien contaba, ya me estoy ganando la vida con ello porque vengo de otro background, como ya he comentado. Y nada, también tengo la plataforma de código Génesis, que para la gente que está implementando y desarrollando en WordPress, pues es una buena forma de ahorrarse tiempo para poder dedicarlo a otras cosas y ser más productivo. Y nada, si sois podcasteros de que os gusta escuchar podcast, también tengo un podcast con Esther Solá, que es una crack del desarrollo y mejor persona. Y estamos en freelande.com y cada lunes contamos ahí en directo, ese lunes, cómo ha ido la semana pasada y tratamos algún tema y demás. Y bueno, le podéis echar una oída. El nombre es muy fácil de recordar, freelande.com. Los dos. Pero bueno, la idea es que es una mezcla entre freelance y developer. Es freelance.com, seguro que Nuria deja en las notas y si tenéis curiosidad, ahí estamos.
Sí, por ahí quedará todo en las notas. Bueno, pues muchas gracias. Y pues nada, hasta aquí este episodio. Antes de nada, quería recordaros que este episodio ha estado patrocinado por mi curso Dinero y Emociones, que se me acaba de ocurrir así mientras hablaba con Nahuel, pero venga, voy a sacar un descuento de Navidad para ese curso, porque es un curso súper chulo en el que vais a poder reflexionar sobre vuestra relación con el dinero. Dejaré también el código para el curso en las notas del programa y va a tener fecha de caducidad hasta que acaben las fiestas. Venga, sí, lo dejo así un poco para que la gente tenga. Así que, bueno, pues nada más. Hasta aquí este episodio de hoy. Que paséis todos muy felices fiestas. Un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Chao!
¡Chao, chao! We'll be right back.